Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son 6 minutos los que pasan de la una. Aquí estamos hasta las 2 en COPE Más Cantabria y nos gusta, rebuscar. Hay que buscar, pero las encuentras, las buenas noticias de cada día, gracias a Joyas Antiguas Sardinero. Especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes, que están en Calvo Sotelo 16, Santander. Ayer te hablaba de la campaña Cultiva Torre La Vega, premiando la confianza en el comercio local, que van a regalar flores hasta el próximo 23 de mayo, con la idea, lógicamente, de dinamizar la zona e incentivar, ¿no?, al apoyo total de nuestro comercio local, que lo necesita. En la misma línea, la Asociación de Comerciantes, pero ahora aquí en Santander, en la capital, tiene en marcha una campaña hasta el próximo 18 de mayo, donde van a sortear 2.000 euros en premios entre los clientes de los establecimientos asociados para gastar en todos los comercios. Tiene como lema de compra Santander y, de nuevo, seguimos en la línea, ¿no?, dinamización comercial. Durante estos días, cuando entres en un comercio de la capital, te van a entregar una papeleta por cada compra que realices superior a 5 euros, hasta un máximo de 20. Una vez recogidas las papeletas, habrá que estar atentos, porque el próximo 19 de mayo se va a realizar ese sorteo de 2 premios de 1.000 euros cada uno. Los ganadores deben gastar íntegramente el 21 de mayo en los establecimientos participantes, uno de los cuales debe ser en el que depositaron la papeleta ganadora. Toda la información la tienes en la página web de Coercan, coercan.net, en la de ACEAS, que está integrada, así como en el Facebook de la Federación. Un tipo de campañas que, desde luego, tienen una gran acogida. La del año pasado fue extraordinaria, tanto entre clientes como en los propios comercios, que siempre hablan de que se registra una altísima participación. Así que un aplauso total, claro, a estas iniciativas.
Esta buena noticia del día con Joyas Antiguas Sardinero. Estoy seguro que los integrantes del AMPA, del Instituto de Cantabria, seguramente dirán y esperarán que nosotros contemos que la buena noticia del día próximamente sea la paralización de esa construcción de la gasolinera, que va a estar pegada a menos de 10 metros del centro educativo. No sé yo si tendrán fortuna o no en este sentido, porque ayer creo que hubo una reunión con el ayuntamiento. Queremos saber qué pasó ayer por la tarde y son optimistas después de esa reunión para ver si pueden tener éxito en esta solicitud.
Volvemos a saludar en este programa al presidente del AMPA, del Instituto Cantabria Santander, Gabriel Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la llamada.
Gracias a ti por atendernos otro día más en COPE Cantabria. ¿Qué tal? ¿Qué pasó ayer por la tarde en esa reunión en el Ayuntamiento de Santander?
En primer lugar, agradecimos al Ayuntamiento por recibirnos. Estaba la alcaldesa, Gemma Igual, el concejal de Fomento, César Díaz, el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, Antonio de Zanilla, director general de Urbanismo, y dos jefes de servicio competentes en materia. Nos expusieron un poco todo el procedimiento del expediente y, ratificando un poco lo que hasta ahora se había hablado, ¿no?, de que ellos entienden que la licencia es legal y que se ha seguido el procedimiento establecido. A partir de ahí, se empezó a hablar un debate de posibles opciones, alternativas, y, lo que en el fondo y la conclusión a la que llegamos es que la única puerta que nos queda a las familias es ir a juicio.
¿Va a dar tiempo a poder...? Ya sabes cómo los trámites y los plazos de la justicia son como son. Y como tú decías en nuestra conexión la semana pasada, esto a final de mes seguramente ya está instalada, la estación de servicio.
Sí, efectivamente, de un apunte, Jaime. Es nuestra principal preocupación ahora mismo. Por eso estamos trabajando a marchas forzadas con la abogada para preparar la sentencia y solicitar esas medidas cautelarísimas, que sería nuestro único salvavidas y que permitiría, si el juez o jueza tiene a bien, paralizar la obra y a partir de ahí poder estudiar y analizar bien todo el expediente para encontrar aquello que nosotros entendemos que, apelando al sentido común, no debiera poder permitir que se construya esta gasolinera al lado del instituto.
Fíjate, Gabriel, cómo será la situación, que ayer hablábamos en este mismo programa con Jorge de Benito, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio en Cantabria y también a nivel nacional, con un puesto muy destacado. Para él decía personalmente que era una aberración la construcción de esta estación de servicio y que la única opción era que el ayuntamiento pudiera tomar cartas en el asunto. Él decía, mira, yo no sé si es legal o no, pero el único que puede paralizarlo es el ayuntamiento. Es decir,
sí, efectivamente, perdona Jaime, sí. La licencia la ha otorgado, o sea, la licencia para poder construir la gasolinera la ha otorgado el ayuntamiento, está claro. Mm. Es quien ha dado la última palabra para que las palas entren y se pongan a trabajar. Quien tiene que revocar esa sentencia, esa licencia, también tendrá que ser el ayuntamiento, es decir, tendrá que ser la alcaldesa la que firme una resolución anulando esa licencia o paralizándola temporalmente. Pero quien puede ordenar a la alcaldesa que haga eso es un juez. Nosotros ayer hemos intentado, para ver si de su primera mano, pues intentan hacerlo. Sí es cierto, y hay que decirlo, y se les ha agradecido ayer personalmente, que van a revisar todo el expediente para, en el caso de que encuentren algún resquicio que les pueda permitir de oficio paralizar la licencia, pues que lo harán, lo cual les hemos agradecido y nos ponemos puesto en contacto a su disposición para cualquier cuestión. Pero a fecha de hoy no tenemos nada y lo como decimos, que igual para cuando les haya dado tiempo a revisar el expediente con su buena voluntad, por desgracia igual la gasolinera ya está construida y llegamos tarde.
Claro, claro.
Y eso es ahora mismo nuestro principal objetivo.
Buscando y hurgando resquicios, porque efectivamente, tal y como se han plasmado ayer, la licencia de obra se ha concedido siguiendo el procedimiento legal, o sea que es legal su construcción.
Sí, nosotros en eso se lo hemos trasladado, somos absolutamente escrupulosas porque no queremos para nada cuestionar la labor del personal funcionariado ni del ayuntamiento ni de ninguno del resto de los organismos competentes. Lo que pasa es que, bueno, lo que comentamos aquí, ¿no? Que es sorprendente que esto pueda ser legal y se pueda construir. Entonces, en esa sorpresa es donde entendemos que sí es algo que se ha dejado caer ayer también, la interpretación de las normas técnicas y jurídicas, que por eso hay jueces y juezas, la normativa siempre es interpretable o siempre es aplicable de una manera u otra, y ahí es donde tenemos que entrar en el fondo de esos informes para ver alguno de ellos, que si queréis ahora les comentamos un poco por encima, alguno de ellos que se pueda decir, bueno, pues este es cuestionable, o este se puede modificar, y que el juez vea en eso una oportunidad de poder parar la obra y volver a estudiar todo tranquilamente para ver si se continúa o no.
Claro, tristemente no tenemos el tiempo para entrar al detalle al fondo de la cuestión, Gabriel, pero si es eso, estaréis muy bien asesorados a lo que voy. Si es legal, ¿cómo vais a intentar que la justicia os den por lo menos esas medidas cautelares?
Pues ahora mismo tenemos que preparar la demanda, Jaime, tenemos que preparar la demanda, argumentarla y enseñar al juez algo que le permita adoptar esas medidas cautelarísimas, que bueno, como sabéis es algo que el juez o la jueza que ve en el expediente determina que si se continúa con esa obra puede ser un daño de muy difícil reparación y entonces es lo que le animaría a paralizar, ¿no? Entonces es lo que tenemos ahora que trabajar a toda velocidad. Hoy mismo el ayuntamiento nos iba a facilitar el expediente completo. Veremos a ver si está toda la documentación que necesitamos o no para revisarlo. Y bueno, pues a ponernos a trabajar e intentar llegar a encontrar esa aguja del pajar que nos permita explotar este globo.
Entiendo que esta única vía abierta, demanda en el juzgado, os tocará asumir también todos los costes, claro.
Ese es otro de los problemas, Cristina, que al final parece que todas las cargas cae sobre las familias. O sea, parece que quienes son los únicos que pueden hacer algo somos nosotras. Nosotros no lo entendemos así. Entendemos que de alguna manera alguna sensibilidad se debiera a despertar por parte de todos los organismos afectados y alguien debiera levantar la mano y decir, esperad, que igual nosotros aquí sí tenemos algo que decir o que pensar. Por eso seguimos solicitando reuniones con organismos que son responsables o que entendemos que tienen que decir algo, como la Consejería de Educación, también la Consejería de Medio Ambiente, porque la Comisión de Comprobación Ambiental, que emite muchos de los informes que forman parte del expediente, entendemos que tiene algo que decir. Informes como Salud Pública o Seguridad o Medio Ambiente es donde realmente vamos a ir a buscar esa esperanza para poder ir al juzgado y plantear lo demás.
La vía es esta, la diplomática, reuniones con el ayuntamiento, la judicial, pero quizá llama más la atención una fotografía, una imagen, un hecho. Estábamos hablando la semana pasada de que los chavales, los alumnos y alumnas también tomen partido. ¿Tenéis ya coordinado o pensado el plan de actuación para llamar la atención, que es también otra opción?
Pues sí, hemos hecho hay una colección de pancartas en el instituto, estamos valorando poder hacer algún acto que nos dé más visibilidad y bueno, pues aquí sí. El trabajo en equipo, ¿no? Digamos, yo me estoy con otras dos madres encargándonos de la parte más, no sé cómo denominarla, si más dura o más triste o más negra, que es tener reuniones institucionales, revisar la documentación, pedir la colaboración también de madres y padres que tengan capacidad técnica. Pues bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Y muy duramente, el alumnado está muy involucrado, es cierto que cada vez se están concienciando más, están participando y esperemos que a lo largo de esta semana podamos daros el adelanto de alguna actuación que nos pueda dar un poco más de eco o que nos pueda permitir albergar más esperanza.
Pues vamos a seguir muy pendientes, Gabriel, y aquí lo vamos a seguir contando. Un abrazo enorme para todos. Gracias, como siempre.
Un abrazo y muchas gracias por la llamada. Buen día.
Presidente de Lampa de Ilies Cantabria de Santander, Gabriel Moreno, que siguen ahí denunciando la construcción de esa gasolinera pegada al centro educativo, en la parcela colindante al centro escolar, como contábamos hace unos días, a 10 metros escasos de las ventanas de las aulas de este Instituto Cantabria en la Albericia, donde ya tenemos... Cuatro
en la misma calle y otra, bueno, con esta sería la cuarta, y otra si miras sí, a la rotonda de la autovía,
más adelante, otra más. Que podría ser, eso es, cinco en una zona, metros. En la Albericia. Sí, sí, sí. Llama mucho la atención, la verdad. Bueno, vamos a hacer otro alto y enseguida vamos a recibir al diputado del Partido Popular, César Pascual, y a José Ramón Esquiaga, el director de Cantabria Negocios, para analizar, ¿no?, las noticias más destacadas de estos últimos días.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, único servicio oficial Peugeot de la Bahía de Santander. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Parayas, Santander.
Liquidación total por reforma en MyMóvil de la recta de Eras. Reformamos nuestras instalaciones y liquidamos todos los muebles a precios de fábrica hasta agotar existencias. Liquidación por reforma en MyMóvil de la recta de Eras.
El Tinglao es tu restaurante en Qudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Qudong, Miengo.
¿Te gustan las redes sociales? ¿Te gustaría convertirlo en tu profesión? ¿O eres de los que les apasiona el mundo del diseño y la creatividad? Grado en Publicidad y Marketing. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Grados y dobles grados. Conoce todas las posibilidades para tu futuro en CESINE. Más info en cesine.com.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Especial Dormitorios en The Gallery. 30% de descuento en dormitorios funcionales de diseño, con armarios de gran capacidad. Solo este mes diseñamos el dormitorio de tus sueños con el 30% de descuento. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas. Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
En BM Supermercados hasta el 17 de mayo, ahorra hasta el 50% del precio de cientos de productos en tu cuenta BM. También online en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo.
Claro que BM no es lo mismo, compruébalo en tu tienda BM más cercana, con la mejor selección de productos locales y donde vas a encontrar el bocarte, el de Santoña. Con ellos nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria. Saludamos a Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. A esta hora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Cantabria. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal y secundaria. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución y mantenga la distancia de seguridad.
Muchísimas gracias, Lucía. Que así continúe. Situación tranquila en las carreteras. Nubes bajas en el litoral. Cielo poco nuboso en el resto. Y temperaturas máximas que van en aumento. Oscilan hoy entre los 18 y los 27 grados. De nuevo, nubosidad baja en el litoral al principio y al final del día mañana. Pueden ir acompañados también de brumas en los valles del interior. Y no se descarta incluso algún banco de niebla y alguna precipitación chubasco débil en la cordillera por la tarde, con temperaturas que van a seguir ascendiendo, ¿eh? Mañana estaremos entre los 18 y los 27 grados.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, ya están con nosotros sentaditos en el estudio. Voy a empezar por José Ramón Esquiaga, director de Cantabria Negocios. Muchas gracias, de verdad.
Muchas somos, gracias, como siempre, gracias a vosotros por
somos vecinos, pero son horas pues, en las que todo el mundo está ahí trabajando mucho.
Cerrando revistas.
Gracias, gracias.
Sí, no, pero no me habéis cogido en mal momento.
Bueno, pues nos alegra especialmente y se lo agradecemos también especialmente al diputado del Partido Popular, a César Pascual, porque bueno, nos acaban de decir que bueno, se acaba de decir que llega de Bolivia directamente con jet lag incluido.
Sí, buenos días. Bueno, llegué el domingo, bueno, pero todavía hoy ando un poco despistado con horarios y con cansancio y tal. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Es un placer siempre venir a COPE, lo espero.
¿Y en Bolivia?
En Bolivia, que bueno, pues tiene la necesidad de cambiar su sistema sanitario y a través del Banco Mundial han conseguido pues dinero para hacer hospitales nuevos y se han encontrado, ya los tienen terminados, que tienen un problema de directivos, de gente capacitada para dirigir los hospitales. No es que anden muy sobrados de presupuesto y por tanto hay que tener gente muy capacitada en la gestión y no tenían, carecían de ellos. Entonces, bueno, pues a través de Cooperación Española se planteó un programa que en vez de donar materiales, que es lo habitual, pues un programa de transferencia de conocimiento, y nos pidieron a la Sociedad de Directivos de la Salud pues que colaboráramos, y efectivamente hemos estado haciendo un curso a través de internet, 6 meses virtual, y ahora había 9 días de presencia física para cerrar los seminarios, trabajando con ellos ya presencialmente y dando el toque final, digamos, al proyecto. Y eso es lo que hemos estado haciendo.
Nos viene muy bien este tema,
claro,
Cristina,
para hilarlo con nuestra situación. Sí,
sí, una situación terrible, concentraciones por las agresiones al servicio médico en los SWAPs, y como director gerente hace años de Valdecillo, supongo que no le sea ajeno esta situación de las agresiones físicas cada vez más crecientes. En Cantabria tenemos un dudoso honor, que es ser la segunda comunidad autónoma tras Cataluña en donde hay más agresiones, y eso es una lacra que hay que erradicar. ¿Y dónde está el cascabel al gato? ¿Qué se puede hacer? Supongo que las sanciones sean más duras, lógicamente, pero al final es un problema que hay que erradicar entre todos.
Sí, es un problema muy complicado y es un problema que viene de lejos, no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Es un problema que incluye mucho a la sociedad, a la forma, porque lo mismo que los médicos y bueno, los sanitarios están sometidos a presión y a agresiones verbales y físicas, también hay otros colectivos, las simples dependientes de las tiendas, que también la gente es más, hay más violencia, más intolerancia y por tanto está generalizado. Pero en el caso de la sanidad es que es paradigmático, ¿no? Hace 2 años te están aplaudiendo y ahora pues te vuelven a insultar y te vuelven a agredir, vuelven al estado que estaba anterior y al no reconocimiento de una labor. El caso que ha ocurrido en Los Castros es absolutamente sangrante. Es un caso especial, porque no ha sido un delincuente, que evidentemente, como ha pasado en otras cosas, en otras ocasiones, que son enfermos mentales, es muy difícil de prever. Pero hay otra serie de cosas, de agresiones, y que sí se pueden prever, que se pueden tomar medidas, y lo que no se puede hacer es decir, vamos a revisar los protocolos. Oiga, mire, no, revisar los protocolos no, hay que hacer cosas, que tomar medidas que se pueden tomar y se pueden poner en práctica, siempre con la limitación que tiene la Ley de Protección de Datos, y más cuando se está tratando con con personas que tienen una enfermedad. Entonces, bueno, pero la cámara en los hall de entrada se puede poner. Bueno, es una solución. La cámara graba muy bien cómo te agreden, pero te agreden. Creo que hay que ir por delante, tratando de evitar. Tiene mucho que ver, desde mi punto de vista personal, también con la deshumanización de la asistencia sanitaria. Entonces, hemos convertido la asistencia sanitaria en este país en como ir a un supermercado, ¿no? O como ir a una gran superficie. Entras por un lado y coges la baja laboral. Entras por el otro lado, coges la rejeta. Y por otro lado, coges que te manden al especialista y luego vas a caja y dices, y paso pago. Y entonces este modelo, yo creo que bueno, pues entre todos tenemos que empezar a retomar una medicina más humanista, más en la cual volvamos a recuperar respeto entre todos. También reconozco que la organización tiene que mejorar y ser más empática y ofrecer más facilidades y no poner tantas barreras, ¿no? Pero los ciudadanos tienen que darse cuenta, creíamos que se habían dado cuenta con la pandemia del valor que significa el sistema sanitario, y tienen que darse cuenta de que efectivamente es uno de los pilares en el que sustentamos la sociedad, porque si no hay salud, no hay trabajo, no hay posibilidad de progreso.
Los sanitarios, José Ramón, comentaban en estas manifestaciones, concentraciones de los últimos días, que últimamente, precisamente tras la pandemia, sí han percibido muchísima más crispación, ¿no? Y que los pacientes protestan ya como nunca, porque es un problema que no es nuevo, como estamos comentando, pues por esa falta de atención o las dificultades que se encuentran todavía hoy en día para contactar con su médico de forma presencial en los centros de salud, ¿no?
La verdad es que es terrible y como dice César, un problema complejo y de difícil solución, porque en gran parte tiene que ver con lo que ha comentado él de la educación, de cierto corriente ya que viene de incluso, bueno, pues de la sociedad y de esa visión clientelar que hay con la sanidad, ¿no? A partir de ahí es que buscar razones cuesta porque de alguna manera buscar razones a esto puede entenderse como justificar lo injustificable, ¿no? Que puede ser la agresión. Pero es verdad que esa deshumanización también se nota en cierta pérdida de calidad del servicio derivada de recortes que vienen de muy atrás, de falta de personal, y en cierto modo agravada con la pandemia, pues por cuestiones como ese abandono de la atención presencial y ese, bueno, pues una serie de cuestiones que se están percibiendo como falta de calidad y como bueno, cierto abandono por parte del usuario. La verdad es que es un esfuerzo entre todos, más allá de que ya digo que de ninguna manera quiero que esto suene como una justificación de algo que no tiene ninguna justificación, no se puede hacer esa lectura, pero en efecto hay que poner la sanidad en el lugar que le corresponde, y digo por todas partes, desde luego por parte del usuario, que esa valoración que se hacía en tiempo de pandemia no hay ninguna razón para haberlo olvidado ya a estas alturas, y luego también por parte de la administración de darle los recursos con los recursos que merece la sanidad, sí.
Es un poco utópico pensar que la administración puede incrementar ahora mismo y hacer un nuevo plan para lo que dice José Ramón, tener mejor servicio.
Sí, hay que tener mejor servicio. Lo que pasa es que y hace no mucho lo escribí, lo dije, hay que darse cuenta que ya no es lo mismo de antes de la pandemia. Que el sistema sanitario no va a ser el mismo. Y que el sistema sanitario tiene que cambiar. Primero, la pandemia lo paró. Y ahora hay que reconstruirlo. Pero tenemos que reconstruirlo y tenemos que aprender las lecciones de la pandemia por un lado y tenemos que reconstruirlo con la realidad. No hay médicos y no los va a haber. Y podemos poner lo que queramos, pero ni los hay ni los va a haber. Por tanto, lo que hay es que reordenar toda la actividad para dar ese servicio de la forma más eficiente, buscando nuevas tecnologías, con otras competencias profesionales, con un montón de cosas que hay que hacer. Y este tránsito es muy complicado. Yo creo que es básicamente en lo que más está fallando la administración, que no explica a los ciudadanos esto. No les explica. Entonces los ciudadanos vuelven a los centros de salud esperando encontrar lo mismo que tenían antes. Y no, ni lo tienen ni lo van a tener. Van a tener atención sanitaria, pero de otra manera. Porque no se puede. O sea, quiero decir que...
Pero no los va a ver porque no
cobran bien
porque,
aquí en Cantabria.
No los va a haber porque no hay recambio. Mira, ahora empiezan a jubilarse generaciones que entrábamos en las facultades de medicina, 1.000, 1.500, y pretenden que nos sustituyan generaciones que entraban con números clausus de 150, 200. Hay un déficit por cada generación de 800 en cada facultad. Por tanto, no los hay y no los va a haber. Pasamos la generación baby boom a una parte de relevo generacional que no es posible. Entonces, esto ha pasado en otros países, no es una cosa exclusiva de España, ¿eh? Entonces, tenemos solución, importar médicos, que hace Inglaterra. Se llevan nuestros médicos, se llevan médicos de Pakistán, de la Commonwealth. Suecia, el 70% de los médicos son extranjeros. O sea, no es nuevo, ¿vale? Entonces aquí tenemos que ver las alternativas que tenemos, de si podemos importar algunos médicos y sobre todo reorganizar. Hay cosas para las cuales pues no hay que ir al médico. Lo puede solucionar el farmacéutico. Y entonces lo que tienen que dejar es de protestar a otras profesiones, porque el farmacéutico haga esto. Hay cosas que no tiene que hacer el médico, que lo puede hacer una enfermera, y hay que reorganizar el sistema. Entonces hay cosas que no tiene que hacer el médico, lo tiene que hacer un administrativo. El médico no puede perder el 40-50% de su tiempo en la consulta en escribir un ordenador. Que no ha estudiado 11 años para escribir un ordenador. Entonces todo esto hay que cambiarlo. Si no se explica a los ciudadanos... Yeah. Pues el ciudadano se enfada cuando va y pide una cita y no se la dan.
Además, los sanitarios, un poco ahondando en esa medida de la que antes nos hablaba César, dice que echan en falta todo lo relacionado con mejorar la seguridad en los ambulatorios, bien a lo mejor contratando personal específico como guardias de seguridad, otros dispositivos como cámara, porque mira, me apuntan a través del WhatsApp de COPE Cantabria que la mayoría de los centros de salud están abandonados. Me apuntan al de Suances, al de la calle Tetuán, por ejemplo, aquí.
Sí, pero eso requiere de un estudio específico que hagan de un mapa de riesgos, como todo. Habrá sitios donde sea necesario poner vigilantes, porque sí, porque el mapa de riesgo, de prevención incluso de prevención de riesgos laborales. O sea, que es decir, tenemos expertos en analizar estas situaciones, donde decimos, aquí habrá que ponerlo. Yo creo que en todas partes no hay que poner, porque, bueno, por la valoración de riesgos. Evidentemente, vamos a ver, en una zona rural donde está de guardia toda la noche una médico, porque aquí hay incidencia de género, y una celadora, solo las dos, ¿no? Pues evidentemente si a las 6 de la mañana aparece una persona ebria, hay que atenderla. Pero es un riesgo que van a tener que correr, porque lo que no podemos tener es también un vigilante de seguridad allí. Entonces, ese mapa de riesgos que tiene que hacer prevención de riesgos laborales es el que determinará las medidas, y es lo que le pedimos a la administración. No me diga que va a revisar protocolos. Haga algo, pega un puñetazo encima de la mesa y di, voy a hacer esto y esto no va a volver a pasar.
José Ramón, ¿algo más que apuntar? No, ¿o pasamos a la vuelta a la política de Íñigo de la Serna, que también teníamos muchas ganas de analizar?
Que desde luego el problema de fondo es el que comentaba César, el que no vaya a haber profesionales y el que podamos pensar en que no va a haberles. Y estaba ahora acordándome del Hospital de Bolivia. O sea, si ese problema le tenemos nosotros, en esos países en los que se construye un hospital que hay que llenar de facultativos y que, como dice César, el Reino Unido está importando profesionales, nosotros tendremos que importar profesionales, pues la verdad es que la salud, entendida como un derecho global, no de los países, un derecho de toda la humanidad, pues desde luego en países como Bolivia el problema se va a agudizar a unos niveles pues muy preocupantes.
Sí, bueno, tenemos que ir muy lejos, tenemos aquí el Laredo.
Sí, quiero decir que fíjate, yo estaba yendo a más y más lo que puede suceder en esos casos. Sí.
Bueno, como se suele decir, primero en COPE, no es un cliché. Mucha gente hoy se está dando cuenta que Feijóo, líder del Partido Popular, va a reclutar a Íñigo de la Serna, pero aquí hace más de 2 meses ya lo avanzó nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa, el pasado 1 de marzo, hace más de 2 meses, en el informativo de esta casa.
En política, el Partido Popular da hoy un paso más hacia esa nueva etapa en la que todos los responsables de la formación colocan al frente del partido al actual presidente en Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Una nueva etapa en la que podría entrar de nuevo el exministro y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, un rumor que cada vez cobra más fuerza en Madrid. En una de sus últimas entrevistas públicas, hace ahora 2 años, en la cadena COPE, era algo lo de volver a la política que Íñigo de la Serna negaba tajantemente.
Pero no, sigo usando la política, por supuesto, sigo manteniendo relación permanente con muchas personas que están en el mundo de la política, pero nada más. Yo soy de los que creen que si uno se profesionaliza, pues tiene que hacerlo de verdad, y que estar enredando en política pues no es bueno para nadie.
Bueno, eso es lo que dijo en su momento, pero claro, al día siguiente vino aquí precisamente la presidenta en Cantabria, María José Sáez de Buruaga, y lógicamente había que consultarle su opinión respecto a lo que había avanzado la cadena COPE en Cantabria de ese interés de Feijóo de reclutar de nuevo a Íñigo de la Serna.
Vosotros, los medios de comunicación, siempre tratáis de pisar el acelerador. Y hay muchos rumores, es momento de especulaciones, de rumores, y depende de que confluyan pues voluntades, porque esto es libre. Yo creo que hay gente muy valiosa que cerró una etapa porque se fue a su dedicación profesional o a la empresa privada, y creo que sería una fortuna que regresara al Partido Popular. Ahí hay una generación muy potente, de personas que tienen trayectoria política forjada hacia abajo, de personas que han aportado mucho a este país y a esta región. Entre ellas, como no, está Íñigo de la Serna. Tomó una decisión hace un tiempo de cerrar un capítulo de su vida y abrir otro, pero yo creo que sería una muy buena noticia para el Partido Popular recuperar personas de esa trayectoria profesional y capacidad política al servicio del partido y al servicio del país, y por supuesto para Cantabria encantada. Yo siempre lo he dicho, mientras yo fuera la presidenta del Partido Popular, aquí Íñigo de la Serna tiene su casa y la puerta siempre va a estar abierta, ¿no? Y cuanto más cántabros o más peso cántabro específico tenga esa nueva dirección, pues muchísimo mejor. Todos echamos de menos, yo creo que Cantabria echa de menos, y si algo se lamenta es que Íñigo de la Serna no fuera ministro de Fomento más tiempo, porque yo creo que la foto de la región sería muy diferente.
Bueno, 4 años alejado de la primera línea política, ahora se incorpora como secretario del Comité Electoral del Partido. Pues empezamos por ti, Besa,
Bueno, vamos a ver, ¿qué quieres que os diga yo? O sea, independientemente, yo no tengo una amistad íntima con Íñigo, sí tengo una relación de amistad con él, tuve la oportunidad de trabajar muchas cosas con él, pero efectivamente, para mí personalmente, que Íñigo dé el paso de volver a la política, creo que le aporta valor al Partido Popular de Cantabria, le aporta mucho valor. En este momento es el único político en toda la región de cualquier signo político que ha sido ministro y que, por tanto, aporta en el futuro a por qué ha vuelto y qué pacto ha llegado con Alberto Núñez Feijóo, qué orientación le va a dar. Todavía está ahí en el aire y se abren muchas posibilidades, tanto a nivel regional como nacional, Entonces, bueno, pues ya veremos dónde va. En este momento, el secretario general del Comité Electoral le implica pues que él puede seguir con su vida profesional tranquilamente. Uh-huh. O sea, quiero decir que todavía tiene pasos que dar por delante y decisiones que tomar, probablemente pactadas ya con Núñez Feijóo, no me cabe ninguna duda, porque nadie da un paso de estos así, pero veremos. A ver, en cualquier caso, desde mi punto de vista personal, creo que es muy bienvenida el regreso de Íñigo de la Serna. Desde un punto de vista político, yo creo que para el Partido Popular nos aporta un valor extraordinario y nos da una potencia tremenda en la región.
En la región, cuidado con ese matiz. Porque no puede ser a nivel nacional, bueno, pero es en la región.
Sí, pero Íñigo de la Serna no deja de ser Santander, aunque se dedique a nivel nacional. Quiero decir que en la región nos da una potencia tremenda contar con esa figura.
José Ramón.
Pues a mí me parece que escuchaba antes los cortes que habéis puesto y yo creo que Íñigo de la Serna sigue teniendo la pulsión política. Es que me cuesta creer que de la manera que terminó su mandato en el ministerio, sencillamente se fuera para casa, más allá de que pudiera tener sus inquietudes para probar la empresa privada y demás, se fuera, digamos, a casa con la sensación de que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en política, ¿no? Yo no creo que ese fuese el caso. Y ahora, pues en efecto, lo que vuelve es a ponerle en las quinielas, digamos, o a dejar clara su disponibilidad para lo que pueda venir. ¿Qué es lo que puede venir? Es algo que yo no me atrevo a pronosticar, aunque así visto desde fuera y sin tener ningún tipo de información ni conocimiento, mucho menor conocimiento el que puede tener César sobre las intenciones que pueda tener dentro del Partido Popular, tanto el partido como Íñigo. Yo tengo la sensación de que de que así como la etapa en Cantabria y en Santander puede él darla por terminada, por amortizada, llamémosla lo que sea, es en Madrid donde puede él pensar que quedó algo por hacer, ¿no? Y también, y esto ya es una impresión personal, yo creo que es donde más provecho podría sacar Cantabria de lo que pueda hacer Íñigo de la Serna todavía hoy en política, ¿no?
Bueno, pues habrá que ver, primero que haya elecciones, a ver ya, quién gana, ya, quién hace gobierno y qué papel podría desempeñar.
¿Y qué papel llegaría a desempeñar? Sí. Buenos días, y así vamos terminando. Dice, ¿le podéis preguntar al diputado del PP que para cuándo van a preguntar a la Dirección de Políticas Sociales por los contratos menores que están dividiendo o parcelando?
Están pedidos, o sea, y lo hacemos con periodicidad, pedimos todos los contratos menores. Vamos a ver, la actividad parlamentaria es muy desconocida para la gente piensa que es solo prácticamente el pleno. Estamos teniendo dos comisiones diarias aparte de los plenos, y luego está la parte de petición de información escrita al gobierno, que hay que estudiar todo lo que te dan. Y te dan muchos bloques de información, y esa actividad, claro, la gente dice, en enero no trabajáis. No, en enero no hay plenos. Pero
muy a la defensiva, César, ¿eh?
No, defensiva. Quiero decir que la cantidad de información que recibimos acerca de los contratos, luego hay que buscarla. Y hay que buscar realmente que haya fraccionamiento y que haya indicios claros de que hay un fraccionamiento antes de plantear que existe fraccionamiento. Los contratos menores son legales, y si entran dentro del marco de la legalidad no podemos hacer nada. Nos gustará más, nos gustará menos. Criticaremos más esa forma de hacer o menos. Pero si no hay fraccionamiento... Y a veces, en la mayoría de la información que estamos recibiendo, no hay fraccionamiento. Es una política, yo creo que es errónea y equivocada, y creo que de alguna manera burla el control parlamentario, pero es legal. Y por tanto no podemos hacer otra cosa. Sobre eso y sobre muchísimas cosas pedimos información, que a veces pues el gobierno te la da. O sea, el exceso de información hace que tú tengas que estar desgranando y averiguando qué es lo que hay, y eso da mucho trabajo, de verdad.
Bueno, pues una verdadera lástima que tengamos que poner el punto final a esta tertulia aquí, porque está muy a gusto y la verdad es que han quedado asuntos muy relevantes que trasladar y que compartir con vosotros, pero ya para la próxima vez. Gracias a los dos, de verdad.
Gracias
a vosotros, César, gracias. Pascual, gracias José Ramón Esquiaga, que tengáis un día estupendo, y os vais con un premio.
Regalo.
Qué bien se ha
regalito
merecido.
De la casa.
Claro, sí. Que sí, regalito de la casa por ser dos avispas fantásticas hoy.
Liquidación total por reforma en MyMóvil de la Recta de Eras. Reformamos nuestras instalaciones y liquidamos todos los muebles a precios de fábrica hasta agotar existencias. Liquidación por reforma en MyMóvil de la Recta de Eras.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Susque Colchonerías informa. Beneficios de dormir bien.
Favorece ideas nuevas y creativas.
Alarga la vida.
Tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular.
Reduce el estrés.
Susque Colchonerías. Un buen precio, un mejor descanso.
Susque Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Especial Dormitorios en The Gallery. 30% de descuento en dormitorios funcionales de diseño. Con armarios de gran capacidad. Solo este mes diseñamos el dormitorio de tus sueños con el 30% de descuento. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana. Salida Monpía.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Y en Somo nos espera el chef Rodrigo Osorio en el restaurante La Brava, porque están deseando que degustemos ese arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria, gambita rocera, unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido. A estas horas dan ganas de salir corriendo.
Bueno, también podemos ir cerquita en Pedreña, a esa por curvita, supuesto, porque está el asador El Tronqui. Si te gusta el pescado a la brasa, no lo dudes. Tu visita es obligada. Puedes pedir de entrante esos famosas sardinas a la brasa y después el rey de la mesa, el besugo a la parrilla.
Sí, señor. También podemos ir a Suances, ¿eh? Una gran recomendación siempre es el mirador de Suso, menú carta barra libre. Sí, no hay muchísimas opciones en la carta que nos ofrece Suso y su gran equipo.
Y en el mesón de Celis quieres que salgan a comer sin sustos en tu bolsillo. Mira, de primero, cocido montañés y de segundo, filete de ternera del Nansa, 16 euros. Otra opción, cocido montañés más un espectacular cordero del Nansa de segundo por solo 23 euros persona, con pan, bebida y postre incluido.
¡Qué maravilla! Y en Potes, comer en el bodegón siempre es un acierto y una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega o del auténtico cocido lebaniego. Reservas en el 942-730247.
Mira, hoy no porque descansan, pero en Guarnizo, desde 2005, está el restaurante El Burrito Loco, que te ofrece una auténtica comida mexicana. Te esperan todos los días, salvo hoy, en horario de comidas y cenas. Llámales al 942-408527.
Y si no, en Torrelavega, la sidrería Cachopo acaba de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria. Y para celebrarlo, nos ofrecen cachopo XXL y botella de sidra por 25 euros. En la calle Conde Torreanaz 22 nos esperan y hay que reservar en el 942-881708.
Y si están en la capital, en Santander, concretamente en el barrio pesquero, tienes tres restaurantes para saborear la mejor cocina marinera: la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José, con pescados, arroces y mariscos cocinados con pasión.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Y en un Peugeot de Autopalas, antes Ramón González y hermanos, es que se han incorporado al grupo Autopalas, te lo estamos contando desde hace unas semanitas y están en el mismo sitio. Les puedes seguir visitando en la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando, en Torrelavega, para seguir descubriendo, disfrutando de ese gran centro Peugeot en nuestra región. Autopalas Torrelavega se llama ahora y sigue siendo el concesionario oficial Peugeot para Cantabria. Y sube un poquito el volumen porque rematamos nuestro programa con grandes propuestas culturales y entre ellas te vamos a hablar de una muestra de coros de Ronda de Cantabria. No te lo pierdas porque está dentro de ese programa de actividades que está desarrollando el Parlamento de Cantabria con motivo del 40 aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Ahora mismo saludamos al presidente de la Federación de Coros de nuestra región, a Julio Merino.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Molo, 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 Con la Sociedad Regional de Cultura, te cuento que la obra de teatro Las Tres de Jorge Roelas, lo digo bien ahora, Roelas, con la dirección de Rita Cofiño, se va a presentar hoy en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, a partir de las 7:30 de la tarde, y va a estar interpretada por Teresa Argüelles, Marga Sánchez, Silvia San Vicente. Es una comedia que cuenta la historia de tres mujeres que fueron amigas en la infancia, pero que han estado años sin verse. Así que una propuesta estupenda para la tarde de hoy, donde el fenómeno bullying, por cierto, va a asomar en este reencuentro, ¿no? Años después. 12 euros cuestan las entradas, la duración de la obra es de 70 minutos. Mira, y la Cultura Contraataca, el origen, ese circuito para seguir dando a conocer, pues este verano, el folclore cántabro, seguir activando el tejido social y seguir descentralizando la programación cultural hacia los entornos más rurales, abre este martes el plazo para presentar propuestas. Una convocatoria que va a permanecer abierta hasta el 30 de mayo y tienes una página web que se llama laculturacontraataca.es/origen para recibir todas las propuestas en este ámbito. La Cultura Contraataca tiene ganas de seguir ofreciendo buena alternativa, buena propuesta, por cierto, igual que el año pasado, en esta segunda edición de El Origen, el festival, todas las actuaciones se van a llevar a cabo de viernes a domingo y durante el periodo estival, entre julio y septiembre. Bueno, pues ya está con nosotros el presidente de la Federación de Coros de Cantabria, Julio Merino, para acabar el programa de hoy. ¿Cómo estás, Julio?
De momento bien, gracias.
Muchísimas gracias por atender la llamada. Estábamos hablando de este calendario de actividades, ¿no?, que se va a desarrollar en el Parlamento de Cantabria con motivo de ese 40 aniversario que estamos celebrando, para empezar con la muestra de coros de ronda de nuestra región, este viernes día 13, 7:30 de la tarde, en el patio central, Coro Ronda Altamira y el Coro Raíces Cántabras. Ahí es nada, con entrada libre, por cierto.
Pues sí, efectivamente, como tú bien apuntas, estos serán los dos primeros agrupaciones participantes el día 13, se repetirán otras dos agrupaciones el día 20 y otras dos el día 27 para hacer el ciclo de celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
O sea que tres viernes consecutivos a la misma hora, completamente gratuito, abierto a todo el mundo en el patio central, Coro Ronda Altamira y Raíces Cántabras este viernes, el siguiente, el día 20 de mayo, el Coro Ronda La Esperanza de Requejo junto al Coro Ronda La Encina, y el último viernes programado, el día 27, dos coros, el Coro Ronda Salines y Arvejales. ¿Cómo llega, Julio, esta propuesta? ¿Va el gobierno a vosotros? ¿Vosotros vais al gobierno para poder celebrar estos 40 años de autonomía de Cantabria?
No, la realidad es que es el gobierno a través de Óscar Sañudo y, lógicamente, el presidente del Parlamento quien nos indica esta iniciativa, que me parece extraordinaria en el sentido de, bueno, ya que celebramos un 40 aniversario del Estatuto de esta bendita tierra, pues qué cosa más bonita a la vez que el pueblo esté representado por unos cantos de ronda de diversas zonas de esta comunidad, con lo cual son y nos llaman, y nosotros encantados de responder a esa llamada, esta y todo lo que necesiten.
40 aniversario, ¿no?, del Estatuto de la Autonomía de Cantabria, ligado con el folclore de Cantabria, propuesta desde luego de lujo durante tres viernes consecutivos. Cuéntanos, ¿cómo se está preparando esto? ¿Qué vais a plantear, por ejemplo, este viernes en el patio central?
Bueno, pues este viernes, como bien apuntabais, a las 7:30 daremos inicio a los cantos de ronda, y será quien actúe en primer momento el Coro Ronda Altamira Santander y después el Coro Raíces de Cántabras, de Torrelavega, y cada uno interpretando y sintiendo folclore desde su manera de verlo, pero siempre dando un realce especial a los cantos y a la tradición popular de esta tierra.
Digamos que el repertorio es libre. ¿Durante cuánto tiempo, más o menos, aproximadamente durarán los conciertos? ¿Una hora, algo más?
Cada agrupación aproximadamente estará en el patio central entre 30 y 45 minutos y efectivamente el repertorio es libre, nadie nos ha puesto ninguna cortapisa y como vemos el repertorio de esta tierra es tan amplio y tan variado, pues bueno, inclusive se pudiera dar la circunstancia de que ambas agrupaciones interpretaran una misma canción, pero a lo mejor la riqueza, sin lugar a dudas, está ahí en que además cada uno lo interprete como lo siente en ese momento y como su director también lo considere.
Entrada libre hasta completar el aforo, no hay que apuntarse en ningún lado, la gente que nos esté escuchando, que vaya a las 7:30 un poquito antes para coger sitio.
Sin lugar a dudas, el aforo es libre, es absolutamente gratuito, es un acto organizado por el Parlamento del Gobierno de Cantabria, del cual quiere que disfrute todos los ciudadanos y, lógicamente, no va a haber ningún precio de ningún tipo, pero si lo que queremos es que aquello reviente, rebose y que luego, gracias a vosotros y a los medios de comunicación, pues podamos conseguir que el aforo sea absolutamente completo.
Seguro que sí, ahora que la situación sanitaria lo permite y estamos volviendo a recuperar la normalidad. Bueno, ¿cómo se presenta el verano para los coros de nuestra región? ¿Bien?
Bueno, la verdad es que después de dos años de pandemia, a la cual todos hacemos memoria y recordatorio, por desgracia, nos encontramos con unas ganas locas dentro de la federación, los 93 asociados. Estamos saliendo a por todas, con unas ganas locas y bueno, con una realidad también. Algunas agrupaciones han sido diezmadas, este terrible virus ha hecho mella en algunas agrupaciones, pero los que quedamos vamos a responder por nosotros y por los que no están. Y la verdad es que, bueno, se ha planificado ya una gran cantidad de actuaciones. Hay en estos momentos ciclos realmente extraordinarios, como son lo de la Coral de los Corrales de Buelna, como son las Primaveras Tejinas, que todavía están en estos momentos en vigor, por no citar una inmensidad de ellos, y todos de alguna manera, bueno, vamos a contribuir otra vez a que el canto coral sea el sonido predominante de esta tierra. Necesitamos todos ganas de cantar y ganas de que nos escuchen.
Nos has preocupado un poquito, Julio. ¿Esas bajas son definitivas o es un descanso que se toman ciertos coros, ciertas agrupaciones para volver luego con más fuerza?
Pues la verdad es que, por desgracia, algunas son definitivas, con agrupaciones que llevaban cantando más de 20 años, entregando sus momentos de su vida, haciendo del canto una forma de vida, pero bueno, somos agrupaciones, tenemos que decir la verdad, con mucha juventud acumulada, y algunos, voy a incluirme entre ellos para no salir del pelotón, nos hemos asustado un poco y además por desgracia hemos tenido muy, muy cercano el resultado tan nefasto de este COVID, que bueno, ha diezmado las corales y el resto, pues estamos intentando animarles que se reincorporen o se integren en otras agrupaciones que todavía, bueno, pues por suerte todavía siguen vivas y con muchas ganas de hacer cosas.
Y con muchas ganas por nuestra parte de volveros a ver en los escenarios, que nos hace mucha falta más que nunca la música y los coros, desde luego. Actuando, pues mira, el coro Ronda Altamira y el coro Raíces Cántabras este viernes en el patio central del Parlamento de Cantabria, recordamos, con entrada libre hasta completar a foro. Un abrazo, Julio, de verdad, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias por difundir y por estar siempre, como lo hacéis, siempre pendiente del folclore y de la cultura popular de esta tierra, entre todos siempre diré lo mismo. Seguiremos silvanando arte y cociendo cultura.
Claro que sí. Nosotros celebrando vuestra vuelta. Presidente de la Federación de Coros de Cantabria, ¿cómo celebramos en los últimos segundos? Bueno, por la promoción de nuestros amigos de Central Óptica. Acude a sus profesionales porque te invitan a que pruebes las lentillas durante un mes totalmente gratis sin obligarte a comprarlas después. Calle Lealtad, Calle Vargas, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. Punto seguido el informe.